porque somos amantes de la música, porque no podríamos vivir sin ella. Un programa hecho con toda la pasión. Melómano, discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Melómano, para ampliar nuestros horizontes.
Buenas noches, querido Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, Melómano, un gusto estar contigo.
Bueno, acá habíamos pensado en comenzar el programa hablando de tu presente con Alejandro Medina y de Midnight Night Band. Contanos un poquito cómo es la formación.
Es una mezcla de Medina y Noche. Medina.
Claro, Night. Jugaste con. Claro, buenísimo.
No sí, invento.
Contanos un poco cómo está compuesto el grupo y sabemos que, como hoy salió ya algo de qué espera para el fin de semana, ¿no? A los que nos gusta el rock, a los que nos gusta el blues.
Sí, este sábado voy a tocar, voy a ser telonero de La Renga en La Plata, en el estadio gigante ese. O sea que es una alegría muy grande, porque estar con ellos es maravilloso. Son una familia impresionante. Y bueno, estamos ensayando. Recién vengo de ensayar, preparando un pequeño show por ahí, para el sábado. Y contentos, muy contentos.
Buenísimo. Sí, Alejandro, con estas cosas locas que tiene la música, que tiene los sueños y que tiene rendir homenaje a alguien que uno admira, que la gente admire y que quiere como sos vos, lo que te propongo es hacer una retrospectiva, volvernos al pasado y lo que estuvimos escuchando es Decision. ¿Nos querés contar un poquito cómo estaba compuesto ese grupo, cómo fueron los orígenes?
Bueno, mira, ese Decision quiere decir en inglés estaciones.
Sí.
Por las estaciones del año. Y la música Bill, teníamos 14 años, yo tenía 14 años cuando grabé eso, cuando arranqué, éramos muy, muy pequeños, ¿viste? Y bueno, ahí en esa época yo ya entré en la música, a los 15 años ya había grabado el primer disco, estaba con Carlitos Mellino, que es el cantante de mi vida.
Sí, sí, sí.
Después otro par de pibes más, Freddy y Carlitos entonces. Y bueno, éramos muy jóvenes y arrancamos en la aventura esa de tener el pelo largo y ser un Beatle. Y tocar rock y lo logramos.
Sí, vale, vos es que es. Me surge una pregunta de manera inmediata, ¿no? Porque sé que tu primer instrumento no fue el bajo, sino que fue la trompeta. ¿Nos contás un poquito de eso?
Tenía trompeta, muy chiquito era. Tendría 10, 11, 12 años. Y estudié trompeta, pero me tomé de papel así, no podía tocar y. Me gustaba mucho escuchar a Fever por Elvis Presley, a Popotitos, pues, bueno. Y ahí mi viejo tocaba música clásica y tenía los métodos de Carulli, de Sagrera, y yo leía mucha música. Así que tomé su método, su guitarra, me puse a analizar cómo se tocaba una guitarra. Pues. Yo venía a tocar con tres pistones nada más.
Claro.
Bueno, fue interesante, enseguida cambié por un bajo, ¿viste? Y arranqué inmediatamente, no sé cómo.
Alejandro, o sea que, teniendo en cuenta que tu banda, esta banda de adolescente, tributaba de alguna manera o tenía una influencia muy marcada de los cuatro loquitos, estos melenudos que nos enamoran a todos, claro, y que tocás el bajo, y, al igual que Paul, y comenzaste a tocar la trompeta igual que Paul, y después lo cambia con el bajo. Sí.
Me enteré eso más tarde.
Ah, mira vos.
Yo no lo sabía.
Perfecto. Sí, Ali, después...
Sí, no, porque sé que pasa que en esos tiempos, yo te hablo del año 65, ¿no?
Sí.
No era tocar la guitarra el fanatismo.
Sí.
No había bandas así como aparecieron después de los Beatles, los Rolling Stones, Jimi Hendrix. Eric Clapton, guitarrista, donde empezaba a conocerse el rock, ¿no? Con las guitarras.
Sí.
Entonces estudiamos trompeta, que era lo más cercano al blues, al jazz.
Sí.
No, la trompeta es un instrumento maravilloso. Es impresionante. Sus notas me acompañaron en mi temprana infancia, mi soledad de infante. Éramos la trompeta y yo, y bueno, de juegue y todo eso.
Sí, Alejandro.
Una gran compañía para mí de chico, la trompeta.
Claro. Vos sabés que estuve escuchando el disco y la verdad que es muy bueno, suenan muy bien. Es loco pensar que si no hubiesen existido los Shakers, ustedes podrían haber sido mucho más o haber sacado mucho más de un disco con esa formación, con Bellido?
No, mira, escúchame, los tiempos son así. Los Shakers estaban en compañías así grandes, ¿viste?
Sí.
Igual que los Gatos. Nosotros estamos en compañías pequeñas, así. No tuvimos esa repercusión que tuvieron ellos.
Claro.
Pero bueno, a mí me tocó bailar con la más bonita, ¿viste? Me tocó tocar con The Seasons, después de ahí pasé a Litera, haciendo free jazz, tocando con una banda de covers que hacía, y si yo tocando y trabajando de eso, ¿no? Ya tan jovencito era y ya laburaba de músico.
Perfecto.
Bueno, después apareció Manari y con Manari hicimos la revolución total, ¿no?
Sí.
Cantar rock en castellano y tener un movimiento de rock impresionante. Y lo logramos con Mori, Los Gatos y Manal.
Perfecto. ¿Nos querés comentar un poquito cómo llegás a Manal? ¿Cómo surge la primera formación?
Bueno, en la ciudad, ¿viste? Había lugares donde se juntaban los músicos, donde se juntaban. Yo paraba en el Litera, paraba en el Bárbaro, en el Moderno Bar, con los artistas plásticos. Nos juntamos así, ¿viste? Y ahí aparecieron. Yo estaba en un candelero bárbaro y aparecieron los chicos Javier y Claudio a buscarme. Los llevé a mi casa y armé Manal con ellos. Así de simple.
Perfecto.
Estábamos en casa. Yo tenía unas bandas y tocaba para los artistas plásticos, en los
barrizales. Sí.
No era interesante, pero sí novedoso, ¿no? Porque era todo nuevo. Y viste, si. Y bueno, aparecieron Javier y Claudio, y yo largué los músicos que tenía y me junté con ellos dos.
Sí.
Hicimos a trabajar en mi casa y e hicimos Manal.
Perfecto.
Y ahí mismo apareció Mandioca,
sí.
Jorge Álvarez. Y las cosas, escucha, uno no sabe cómo es, pero las cosas se van dando, ¿viste?
Perfecto.
Si vos tenés un proyecto, estás en un camino y el camino te va como en la ruta, ¿viste? Tenés hambre, tenés un restaurante, un mecánico, tenés una comería, qué sé yo. Y así el proyecto va creciendo, porque en el camino van apareciendo todas las cosas que hacen falta.
Bárbaro.
Es así como.
Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia.
Pero bueno, Alejandro, estábamos entrando con el tema de Manal, pero el homenaje es hacia vos, así que, pero no queremos dejar pasar esta etapa que es importante dentro de lo que es tu vida y tu carrera musical. Y la primera pregunta que me surge de esta etapa es la siguiente: ¿por qué teniendo tan buena voz? Y esa voz en el más amplio sentido de la palabra, desde la tonalidad, pero también desde lo discursivo, desde lo letrístico, se te siente brillar desde lo musical, o sea, de la interpretación del bajo, pero no así tan activamente en letrística y cantando. ¿Por algo en especial era?
No, mira, el asunto es el siguiente. Cuando iniciamos Manal, Javier Martínez componía los temas, tenía los temas armados.
Sí.
Y nosotros lo arreglamos, hicimos Manal y Manal arregló los temas de esos y le dio la forma y todo eso. O sea que la poesía toda esa es de baterista, Javier Martínez. Y yo después de Manal me dediqué a hacer mi carrera solista, ¿no?
Perfecto.
Pero en esa época mi función era crear a Manal, dirigirlo, y pues yo estaba muy, muy adelantado en cuanto a shows, a tocar,
sí,
todo eso, y ellos no sabían nada del tema. O sea que yo me cargué la banda al hombro prácticamente y lo fui guiando hasta que, bueno, éramos una conjunción así muy, muy copada, éramos nosotros tres.
Perfecto.
Porque Manal son esos tres y nunca va a haber otro Manal sin esos tres mismos.
Perfecto.
Si bien no nos regalaban nada, solo lo hicimos en base a nuestra fuerza, a nuestros pulmones, a nuestra juventud y el talento y la fuerza que teníamos para hacer este laburo, ¿no? O sea, armar un movimiento de rock.
Perfecto.
Y bueno, lo logramos. Lo bueno de eso, la buena parte que a nosotros nos tocó vivir fue que en esa época que íbamos creciendo, estaba naciendo la música. El rock estaba naciendo también, ¿no? El blues ya existía, los Beatles aparecían y empezaba a haber toda una movida nueva, inexistente. Eso era lo bueno de mis primeros tiempos, que todo era nuevo, ¿viste? Y cuando eso pasa, estás metido en ese viaje y todo se da, como te dije, ¿no? Vas ensayando, vas armando los temas, aparecen los productores y van apareciendo todas las cosas que necesitas.
Perfecto.
Algunos con más suerte que otros. En este caso, a nosotros nos tocó una compañía internacional, como el caso de Almendra o Los Gatos. Nosotros estábamos con Mandioca, que era una pequeña grabadora privada,
sí,
¿no? También estaba apareciendo, todo under era, ¿no? O sea, por debajo.
Perfecto.
Y bueno, eso es lo que te da la fuerza de la creatividad, ¿viste? Tenés que armar todo. Eso es increíble. Fito Páez o qué sé yo, cualquier otro músico más joven,
sí,
no va a vivir lo que vivió mi generación cuando todo era nuevo,
¿sabes? Perfecto. Sí, Alejandro, de todas las etapas, nos quedamos de todas las etapas de la vida, uno se queda con cosas, con mensajes, con aprendizajes y con puntos fuertes y con puntos débiles. ¿Qué recatás desde lo positivo desde esa etapa de Manal? ¿Con qué te quedás? ¿Y con qué, no te digo negativo, pero con qué? ¿Con un dejo de tristeza, de nostalgia?
No, mira, te lo acabo de decir, ¿no?
Sí.
Vos me preguntás una pregunta retórica, yo te contaba,
sí,
que cuando nosotros arrancamos era todo nuevo, ¿viste?
Sí.
Y sigue siendo todo nuevo, uno sigue avanzando. Yo
sí,
no me quedo en el pasado,
sí,
¿viste?
Sí, sí, sí.
Porque mi presente ya es pasado,
sí,
lo que va a suceder.
Sí.
Sino que uno va para adelante, ¿no?
Sí.
Y yo te digo, yo soy el tipo, en mi caso, ¿no? Hay personas que se programan todo, que preparan las cosas. Yo no, yo soy un salvaje, ¿viste?
Claro.
Me mando y voy andando y voy pegando cosas. Tal vez por eso sea que... Es así lo que tiene que suceder, ¿no?
Perfecto.
Pero no me arrepiento de nada, al contrario. Soy muy feliz de luchar por las mías y ganar por las propias, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí,
que
sí.
El resultado es que hoy, al día de hoy, después de más de 50 años... me siguen llamando como vos ahora para hacer la nota.
Perfecto.
Y recordar los buenos tiempos. O sea que
sí, sí, sí,
es continuo esto.
Clarísimo.
Sea,
sí, de hecho, cuando...
Después, estamos adentro del tiempo, ¿viste? Y solo que te das cuenta que pasa el tiempo porque te duele el cuerpo un poco más.
Sí.
Hay que ir un poco más a los médicos, qué sé yo. Pero, en fin, fuera de eso, yo sigo pensando igual que siempre. Y vibrando igual que siempre y tocando como un joven, tocando rock and roll como una bestia.
Sí.
Y bueno, ahora tengo 72 años y termino de tocar un show, es un día completo de laburo, ¿no? Y termino el otro día donde duermo todo el día.
Claro.
Antes, cuando era muy joven, no necesitaba descansar. Ahora sí, después tocar es muy,
sí,
intenso.
Sí, vos sabés que me quedo con dos temas tuyos para parafrasear. Uno es hoy no es ayer y otro pensando que hoy es lunes. El lunes no perdona, ¿no?
El lunes no perdona.
El lunes no perdona. Que ya vamos a entrar a la etapa solista. Pero como para continuar así cronológicamente, después vino una super banda, ¿no? Estamos hablando de
la pesada.
Sí, ¿nos querés contar un poco de esa etapa tuya, por favor?
Bueno, yo había terminado con Manal y estaba un poco descolocado. Entonces, Cubero Díaz me invitó a la cofradía a que fuera a vivir allá.
Sí.
Y yo me fui con mi baterista, Willy el uruguayo, una varijita, el bajo y el amper. Y seguí así con todo. Y estábamos empezando a tocar, pum, pum. Y apareció Pincheschi.
Sí.
Después aparecieron Jorge Álvarez y Billy Bob y nos llevaron a la pesada. O sea, éramos Isa Portugués, Cubero Díaz, Pincheschi y yo. Y después, bueno, después fue poniendo músicos. O fue creciendo la pesada, ¿no? Ellos, Jorge Álvarez producía y Billy Bond hacían negocios y bueno, había laburo, ¿viste? Tocábamos mucho, grabábamos mucho, grabamos todos los primeros discos del rock que vinieron después, como Sui Generis, el sí. Robert Porchetto, después cada uno de los músicos de La Pesada hacía un disco, sí. Billy Bond, David Lebón, yo, Jorge Pinchegi, Claudio Gavis, bueno, y no sé, estábamos en acción. Y donde estábamos nosotros sucedían las cosas. Y mientras iba creciendo todo, ¿no? Alrededor, aparecieron bandas maravillosas, como Pescado Rabioso, Color Humano, muchas, empezó a crecer mucho el rock después que nos desarmamos los pilares, ¿no?
Perfecto. Alejandro, te hago una pregunta con respecto a lo que fue tu disco con La Pesada. Tiene una particularidad que tiene cuatro bateristas diferentes.
Claro, ¿qué? En un tema, dos temas que grabé con seis bateristas en saque. Y después grabamos mucho. Y yo participaba de todos los discos y el disco mío lo tenía un poco tirado para atrás. Entonces tenía tantos músicos. Iba armando con lo que iba teniendo, por eso hay cuatro bateristas diferentes.
Pero cuatro terribles bateristas, ¿no?
A Papo, no me acuerdo, muchos músicos.
Claro. Sí, eso es algo que nos sorprendió hoy. Hoy estuvimos eligiendo los temas de vinilo. Así que ahí eso es una cosa que bueno que tienen los coleccionistas, que tenemos los coleccionistas, esa posibilidad de sacar todo ese tipo de info. Entonces en ese disco está El Zurdo, Pomo, Juan Rodríguez e Isa Portugués, de ser tremendo y se siente en cada uno la diferente manera de tocar el instrumento. Por eso mi pregunta estaba apuntada si lo habían elegido a cada uno de los bateristas teniendo en cuenta esa particularidad.
Formaron parte del staff de los músicos que grabábamos, ¿no?
Sí.
Estaban por ahí y estábamos. Era muy loco todo, ¿sabes? Había mucho trabajo, muchos músicos alrededor, muchas producciones. Y yo la verdad mi disco lo tuve un poco abandonado. Pero bueno, lo que hay. Después este mismo disco, Alejandro Medina y La Pesada Rock.
Sí.
En Finlandia me sacaron 1000 copias de vinilo que los venden acá.
Sí.
Qué loco, ¿no?
Qué, sí.
Y bueno, sí.
Bueno, después de esta etapa, volvé a romper, digamos, o a meterte en algo que es como innovador, ¿no? Porque dentro, primero con Decision, después con Manal. Y después rompes con formando parte de la primera mega grupo donde intervienen tanta cantidad de tipos virtuosos. Termina esta etapa y la hagas con el tema de hard rock, nada menos con Aero Blues. ¿Nos contás un poquito de esta etapa?
Bueno, esto sucedió en el año 76, por ahí un fin de 76. Y yo vivía en Brasil, estaba en Argentina. Y vine a la Argentina a buscar mi pasaporte porque se me iba para el África en un barco que me llevaba al África. Salía de Ilhabela, de Puerto San Sebastián, barcos petroleros. Entonces vine a buscar el pasaporte aquí y en el hotel aparece Papo. Me sorprendió. ¿Y qué tal? Bla, bla, bla. Mira, yo me estoy yendo a San Pablo. Vine a buscar el pasaporte porque me voy para el África, a Dakar voy. En un barco petrolero y me cuesta $100 el viaje. ¿Te venís? Y vamos, ¿no? Y arrancamos para San Pablo, pero yo ya vivía en San Pablo y tenía música, banda, tenía laburo ahí, tenía la historia toda muy montada. Entonces lo fui a buscar a Junior, al costero, que lo conocía allá, de Zapán, en San Pablo,
sí,
tocar por ahí. Una banda que se llamaba Made in Brazil, laburaba muchísimo, ya había terminado con esa banda. Entonces lo llevé a la finca donde estábamos con Papo viviendo, en las montañas de Sao Paulo, el Campo Olimpo, y ahí armamos el blues.
Sí.
Y bueno, entonces ahí laburamos intensamente Papo y yo, componiendo los temas, después ensayando con Junior, después nos vinimos para Argentina, acá había un quilombo bárbaro, tira por todos lados, había sirenas. Y apareció un productor. Hicimos el disco, hicimos algunos shows, unos teatros, y después Junior se fue porque temía por su vida, porque había mucho apriete, ¿viste?
Sí.
Mucha bomba, mucho quilombo, pobrecito, éramos jovencitos. Él tiene 3 años menos que yo, tendría 20 años, 23 años, tenía 26. Y la verdad que, bueno, se fue. Y ahí, pero fue una música bárbara que hicimos. Hoy en día la seguimos tocando.
Sí.
Y todos los músicos aman el blues y lo siguen. Y cuando vamos a tocar, tocamos todos los temas juntos, con el público, todos. Es muy copado.
Sí.
Fue una banda así pasajera, ¿no?
Sí.
Duró 6 meses, que no sé. Bueno, pero quedó en el disco, quedó en la memoria, quedó para siempre en ese disco de blues.
Sí, y con el tema de ese disco pasa algo muy loco, ¿no? Que se convirtió en un disco de culto, de referencia, dentro de lo que es el estilo. Y quedó ese deseo. Hay grabaciones como que de temas que no salieron, o se puso todo en el asador, como se dice acá en Argentina. Todo lo que está.
Creo que hay 10 temas, decimos.
Sí.
Cerramos 10 temas. Ahí aparecieron un disco que hicieron en México. Aparecieron 2 temas más, pero no sé qué son porque no los escuché. Pero bueno, ese era blues. Y es decir, en esa época, en el año 76, tocar la música de blues no existía. Estaban recién empezando las bandas herméticas, creo, las bandas pesadas, y estaban muy lejos de lo, sí, que es Aero Blues, ¿no? Pero bueno, hicimos el ejemplo también, ¿no? Sí. Es la música, ¿no? Crece, se anda por todos lados y aparecen bandas por todos lados. Es hermoso.
Perfecto.
La música aprende, se arman bandas por acá, por allá. Por eso el rock argentino es muy rico, loco. Es muy bueno. Guste o no te gusten los géneros, es blando, pesado, pero es rock y es muy bueno, hay muy buen rock acá.
Qué tremendo disco, Alejandro, ¿no? Qué tremendo, sí, disco.
Sí, está muy bueno.
Contanos, porque te veía feliz como chico disfrutando de tu música. Contanos cómo es cuando. ¿Qué te pasa? ¿Sos de escuchar por ahí tus discos de antes y disfrutarlo? ¿O seguís siempre adelante en la búsqueda de nuevos sonidos?
No, uno escucha todo un poco, escucha siempre. Pero donde estoy más que nada, si yo quisiera encontrar un sonido, una manera de expresarme diferente. Pero bueno, ya va a aparecer. Me hacen falta otros músicos. Me gustaría tener un pianista, un saxofonista, percusión, pero es mucho pedir porque no lo tengo. Pero
pues es que
me gustaría, o sea, que mi banda fuera una batería, me bajo una guitarra, un piano, un saxo, y percusión, y un violín, un violonchelo. Esa sería la formación ideal. Pero sí, bueno, con esta que tengo, también son mis amigos y laburamos mucho y la banda suena muy bien, ¿viste? Pero quiero hacer temas nuevos. Bueno, eso es. Estoy haciéndolos en realidad. Pero voy grabando así de a poco, voy sumando cosas. Voy a empezar a grabar un tema, lo armo y vamos y lo grabamos en directo. Tengo una base ya terminada, otro tema. Yo calculo que a este paso que voy, en primavera lo voy a tener terminado el disco nuevo.
Perfecto, perfecto. Sí. Vos sabés que que también se nos viene, porque es imposible abordar en un especial de 2 horas en todos los discos que abordaste, todos los proyectos que tuviste. Así que lo que me gustaría que nos cuentes un poquito, vos tuviste en 2 etapas de Papo's Blues, Papo's Blues 4, Papo's Blues 7. Contanos cómo...
En realidad no sé, es una locura, porque no sé, yo estuve siempre ahí.
Ajá.
No sé, que la ve, dando la vuelta, no sé qué me discutía, que yo tocaba en un disco y yo decía que no, y era yo, sí. Sí, no estuve siempre juntos con Papo, siempre estuvimos cerca. Menos cuando hizo Riff, yo estaba en otro lugar.
Sí.
No, qué sé yo, loco. Si no tenés una producción o un poco de sol y de dinero para producirte, es difícil, ¿viste? Que aparezca un productor y te grabe. Pero uno lo hace igual, lo hacemos igual. Me siento como un David y Goliat, ¿viste? Me siento David.
Sí.
Porque soy yo solo contra el mundo y consigo. Pues sí, como te dije, ¿no? Estoy acá.
Melómano. Discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música.
Te quiero hacer una pregunta. Bueno, algunas veces los sueños se cumplen, ¿no? Y esto es que en algún momento hizo un Dream Team, se juntó y en una misma juntada tuvo Papo, Charlie, Medina, Moro, Claudia Puyó. ¿Nos querés contar de ese registro? Sí, porque te cuento una cosa. Este info me llega de un melómano peruano, esto que vos hablabas de lo que representa el rock y el blues argentino para el resto de Latinoamérica. Entonces mirá qué loco que este registro me lo comparta algo de Perú. ¿Nos querés contar, antes de escuchar el tema que elegimos, cómo surgió el tema de esta juntada?
¿Qué juntada? No sé.
En el año 1994, ¿sí? Hay un registro.
Sí, te cuento, sí, tocamos, nos juntamos en el rock, sí, un boliche muy copado, muy grande. Y tocábamos ahí, y Charlie y yo estábamos juntos siempre, y Moro, y zapábamos todos los jueves y los viernes, y no podíamos. Y salían esas cosas, ¿viste? Y con Charlie hacíamos mucho de esas cosas, teníamos como 3 años cabalgando juntos por la ciudad, y peleando por el bajo. Él quería tocar el bajo y yo tenía que tocar la batería. Y era divertido, sí. Y pasaban esas cosas, ¿viste? La madrugada. Entonces nos grabaron a esa sesión que hicimos con Moro, Charlie, yo, Papo, Nero Black, muchas cosas salieron de ahí, de ese lugar. Y era muy copado, ¿no? Con 90, chabón de 40 años, se divertía como un loco. Está muy bueno.
Qué tremendo lo que suena, ¿no? Qué tremendo lo que suena. Y qué buena voz, qué fuerza que tiene. Es tremendo, es tremendo. Alejandro, cuando uno por ahí se sienta y comienza a escuchar tu voz, estamos hablando desde el discurso, ¿no? Desde las letras. Gracias a la vida, parece tan simple. ¿De qué sirve la vida? Sacúdeme vida. Lo que te pregunto es lo siguiente, esas letras hoy, teniendo en cuenta de que siempre se habla de que en la vida tenemos varias vidas, pero efectivamente hay gente que la experimenta muy de cerca. Te pregunto cómo viviste hoy que ya superaste toda la etapa, cómo viviste el tema de tu trasplante. Si te cambió de alguna manera,
Sí, cambió, me trajo cosas positivas, bueno, positivamente que sigo vivo, porque faltaban 3 meses más y ya mi hígado se moría. Eso por un lado. Por otro lado, tuve mi familia propia, no la que lleva mi apellido, genética, sino mi mujer, mis amigos, estuvieron a mi lado siempre. La Lola, me cuidó como un bebé, luchó contra todos por mí. Después organizó, porque salimos de esa operación sin laburo ni nada, ¿viste? Sí. Entonces, Lolo con los amigos de la música, sino todos los pibes, ¿viste? Leo Gieco, Pocheto, David, todos de Memphis, de Rock Day, bueno, hicieron todos por medida, sí. Chizo, bueno, son tantos que no. Bueno, eso fue un amor muy, muy grande, que una fuerza muy grande que me dieron, ¿no? Cantando mis músicas, mis temas, y la Loli y León, mi hijo, llevando adelante todo eso, y los músicos con un respeto y un amor gigantesco, haciendo esa obra de acción de bien para nosotros. Bueno, eso son las cosas que me trajo en principio mi cambio de hígado. Avancé, evolucioné, arranqué nuevamente. Tuve que empezar todo otra vez, porque los dedos habían perdido. Tuve que recuperar todo, ¿no? Volví a tocar. El cuerpo trabaja con la memoria. Y tuve que reflejar la memoria, por ejemplo, para tocar los temas. Tenía que decirme en la cabeza, sí, mi sol, la familia, sí, mi sol, sí. Hasta que los dedos se iban acomodando, ¿viste? Porque no tiene memoria el cuerpo.
Claro.
Y bueno, bien superé eso. Arrancamos, empezamos a tocar, empecé a juntar otra vez con la gente. Bueno, por una pandemia.
Sí.
Eso es un parate más también, ¿viste? Y me costó mucho salir de ese trasplante hepático, porque estuve mucho tiempo internado, mucho tiempo en cama, ¿viste? Tenés que rearmar todo el cuerpo otra vez. Y lo había logrado, ¡pum! Aparece la pandemia, loco. Primero el hígado con Macri, la pandemia, y ahora la guerra, loco. Por favor. Son 6 años muy duros los últimos 6 años. Pero bueno, probando la máquina, fue bien, ¿viste? Todavía tengo mucha fuerza, estoy lúcido, me muevo bastante bien, aunque ahora tengo un problema en la rodilla que me golpea, me duele mucho, ando con una caña así de bastón. Sí. Pero bien, o sea, creo que sí, no sé, yo estoy yendo para adelante, ¿viste? Estoy andando y soy feliz así. Están los altibajos de siempre, ¿viste? Escuchás un poco la radio, ves las situaciones que estamos pasando. Y es muy duro todo, ¿no? Porque me doy cuenta, ¿no? Hay una diferencia entre lo que es la música, lo que es un músico. Por ejemplo, un director de una sinfónica y un coro de una orquesta de 300 músicos, entre coros, instrumentos, violines, vientos, un tipo dirige todo eso, compone y escribe todo eso, y sale Perfecto. A la perfección. ¿Por qué? Los seres humanos con sus profesiones no hacen lo mismo, ¿no? Ser el mejor industrial, ser el mejor cocinero, qué sé yo, para hacer las cosas muy bien hechas. Y acá no pasa eso con los otros oficios, ¿no? O sea, sí con la ciencia, la música, pero lo demás no. Yo pienso que los músicos, los políticos tendrían que estudiar música, ¿no? Para poder entender un poco cómo se manejan las situaciones, los colores. Con la música podés abarcar todo, podés manejar todo a tu alrededor. En cambio, no parece que los capos que nos dirigen no ven así las cosas, ¿viste? Y tenés que hacerte tonto o ser pícaro, no sé, la verdad. Pero sé que con la verdad, que es como la música, es la verdad, así no se manejan con eso. Por eso estamos como estamos.
Perfecto. Sí, Ale, me surgen dos preguntas a raíz de escucharte esto tan interesante que hablas. Una es, primero, antes que nada, agradecerle muchísimo a Lola la buena onda.
Es maravilloso.
Sé que es tu compañera de hace 28 años.
Sí.
y canta maravillosamente también, pero sí, igual que tu hijo, que lo mencionaste, a León. Decime una cosa, sí. Vivir en una familia musical se complica en algunas maneras, se facilita. ¿Cómo es la convivencia de una familia musical?
Mirá, escúchame. Bueno, nosotros vivimos solos los dos, mis hijos son grandes, ya tienen sus casas, sus laburos, pero no sé, es normal. Nosotros somos músicos, no cumplimos horarios, es diferente, loco, no. Creemos en la libertad, en la bondad, somos otra raza, la verdad. Somos otra raza de seres. Solamente por vivir de la música, por ser músico, por disfrutar de la música, el arte de la música. Es un don de Dios, un don de la humanidad. Y yo estoy en eso metido y mi familia también. Para mí es normal, pero sí que hay diferencias, yo siento diferencias en mi forma de ver las cosas, de pensar, y es diferente a las demás personas.
Perfecto.
O sea, la música creo produce una atención y otro, funcionan mucho los dos hemisferios cerebrales.
Sí.
Que eso te pasa cuando estás tocando con la música. Y con otras cosas no sucede, ¿viste? Esto te lo digo porque los ingleses hicieron un experimento con Sting, el bajista Sting.
Sí, sí, sí.
Ya sabes que, bueno, luego lo conectaron, ¿no? Las computadoras, todos los cerebros, todos. Y charlando el tipo, y funcionaba el derecho, el hemisferio derecho.
Sí.
Después se fue a tocar, se había conectado, y funcionaban las dos masas cerebrales.
Claro.
Entonces descubrieron que la música produce eso y que eso produce las endorfinas que le dan salud al cuerpo, ¿no? Que es mágica la música, loco.
Totalmente.
También lo puedes lograr escuchándola, sintiéndola, analizándola. Si vos podés escuchar un disco, ponele, generalmente escuchás la voz o una guitarra, pero cuando empezás a escuchar toda la sección, toda la batería, los bajos, la guitarra, los pianos, los teclados, los planos. Entonces empiezas a analizar todo eso y ya tu mente funciona de otra manera. Entonces puedes ver las cosas de otra manera también, ¿no? Respecto a la velocidad mental y, en fin.
Sí, Alejandro, te escuché hoy, otra palabra que menciona es pasión, sinceridad. Y sí, yo sumaría que te pasás por ahí de sincero. Entonces mi pregunta está apuntada a lo siguiente. Son muy pasional y por ahí irónicamente tiraste como Macri. Entonces yo te pregunto hoy, donde todo es políticamente correcto, ¿vos te jugás a manifestarte claramente? Y lo que te propongo es lo siguiente. Vamos a escuchar un poquitito de esto, que tiene hilación esto que vamos a escuchar con esto que estamos hablando.
Dale.
Para canalizar los dos hemisferios, esto que hablaba.
Muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón, viva Perón, por ese gran argentino.
Alejandro, es que preguntarte después de escuchar esto, es como que, disculpe el término, te importa un carajo los formalismos, son tipos que se guía por los sentimientos. ¿Cómo ves esto, si recibiste críticas por manifestarte tan abiertamente de tu sentir con la política?
No, la verdad es que no había dicho nada. ¿Qué me vas a decir? Soy súper libre, ¿viste? Voy al frente con mucha libertad y loco, con la misma cara de siempre y naturalmente. Tienes que ser sincero, natural, tener mucho respeto para uno mismo, con uno mismo, para que te puedan respetar del mismo modo. Aparte, no me gusta esconder las cosas que siento. La verdad que lo que digo del expresidente es que fue un muy mal presidente.
Sí.
¿Qué le voy a hacer? Hubo otros mejores, otros peores. Pero yo la verdad que vi la destrucción de la prostitución argentina a través de esta gente, ¿no? Sí. Son terribles, fueron terribles las cosas que han hecho. Y no sé, son muy poderosas, son destructivas, yo no los quiero. La verdad no los quiero.
Perfecto, bueno, perfecto. Me gusta la gente sincera. Soy grande,
soy un anciano ya, loco. Y no podés cambiar mi cabeza. Tienes que hacer cosas muy buenas para que yo pueda volver a creer en ese ser. Pero yo soy viejo, loco. Y de vuelta 100 veces.
Bárbaro. Después, con respecto a todo este tema de la modernidad, de las diferentes plataformas, de la manera que nos llega la información, seguís siendo como un tipo actual, ¿no? Y te quiero preguntar, porque viste, a raíz de lo que fue el episodio que se vivió con la entrega, viste, de estos premios en Hollywood con Will Smith. Vos viviste algo como muy especial y quiero saber cómo lo tomaste, ¿no? Estamos hablando de lo que fue la película Focus, en la que aparece Corazón de Piedra. ¿Cómo te llega la noticia? ¿Cómo lo tomaste vos desde lo personal?
Mira, me encantó, me puse como loco porque fue como... tiraron un mensaje al mar, viste, con una botella y que apareció. Aparte, muy copado... hacer un tema a la mujer que amás, y sí. El día le está pasando por todo el mundo una película internacional de Hollywood, y la verdad que es increíblemente hermoso, ¿no? Porque el tema se lo hice a la Lola,
sí.
y es un regalo que le hice, y que salga por ahí en todo el mundo.
¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué lindo!
De vuelta me llamaron para ir al CCK, al cumpleaños de Charlie García, y fui. Oh, estaba con una bronquitis tremenda y fui a tocar el fantasma de Canterbury, ¿cómo se llama?
Sí.
Canterbury. Bueno, Canterville.
Mirá qué lindo.
Entonces estaba con el lobo y estábamos ensayando y le pregunto al Zorri, que era el que manejaba, si puede cantar la Lolita, porque yo no tengo mucha bronquitis, no puedo cantar. Sí, cantó y la aprobaron, aplaudieron y bueno, cantó ella. En realidad... yo podía cantar, pero quería que lo cantara a ella porque era lo mejor que tenía para darle en el CCK con Charlie García, que ya lo ama Charlie,
sí.
Canta todas sus canciones y ese fue un gran regalo que hice para ella.
Qué lindo, qué lindo. Entonces yo lo que te invito en nombre del amor, del amor más amplio sentido, es que escuchemos Corazón de Piedra, justamente donde Te Amo aparece. Así que vamos con ese tema.
Gracias.
Te amo. Te amo.
Pensaba que siempre que uno va a conocer a un solista o un grupo escuchando su música, uno se puede redimensionar la obra, pero qué concreto Alejandro Medina poniendo temas, poniendo nombres a sus discos, ¿no? Porque Yo Soy es como que te marca esto que hablamos de la sinceridad. Pero hay otro de los discos que se llama ¿De qué sirve la vida? Y haber transcurrido la carrera, ¿de qué sirve la vida para vos hoy, Alejandro, después de haber pasado tantas cosas?
Es una canción que hice como un documento mío, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve la vida si no la vivo? ¿Qué sirven tus ojos si no los miro? ¿No? ¿De qué sirve la vida si no la vivo? ¿No?
Sí.
¿Entendés? Y así voy por la vida quemando soles, que me lleve la muerte si no hay amores. Vos a veces comienza y no dónde termina. Es ahí donde está el secreto de la vida. Es una... no sé qué es. Es una... hablo de mí, realmente, como yo me siento, ¿no?
Perfecto. Perfecto. Vos sabés que estuvo difícil elegir temas de... porque está tan bueno, ese disco es uno de mis favoritos.
¿Lo soy?
Sí.
Sí, está bárbaro.
Sabía que esto sucedería, hay que ser soy.
¿Qué te puedo decir, Alejandro, que no sepa, ¿no? Nos está volviendo loco acá con tu música a todos.
Sí, con este tema voy a abrir el sábado con la renga.
Mira, justo de eso estamos hablando acá con el operador.
Aparte es el tema actual, ¿no?
Sí.
Son vivencias medinescas. Este lo compuse en el año 2000. ¿Qué es el 2000? Ya me mataron, no creo que antes. Lo hice en Einstein.
Sí.
Antes que abriera cemento.
Claro.
Lo puse Einstein. Y Einstein le puse porque Einstein descubrió el átomo y se pudrió todo, ¿viste?
Claro.
Y el átomo, ahí que estamos. Estamos con el. Mejor que hablarlo.
Pues
bueno, que... y es un tema que está en boga hoy, ¿no?
Sí.
Sigue pasando hoy, pasó antes de ayer, va a pasar mañana. Bueno, por eso sirve la música, las canciones, las letras, para aprovechar para poder decir estas cosas, ¿no?
Sí.
De un modo u otro entran, se van metiendo, poquito a poquito.
Sí, completamente. Y vos sabés que cuando uno escucha tu música, tus letras... siguen siendo vigente, ¿no? Tanto sí. La música como la letra. Pero hay un poquito de enero más allá de tantos años de experiencia con la presentación de este sábado. El tema de hoy afrontar el próximo sábado, estamos a días de eso. ¿Cómo lo estás viviendo?
No, es bárbaro, ya me siento que otras veces el público de la renga me adora, ¿viste? Canta mis canciones. No, muy contentísimo, loco.
Perfecto.
Voy a tocar de taquita, ¿no? Con un sonido de la gran flauta, con las luces, todo en un nivel impresionante. Y estar con ellos es la pasa muy bárbaro. Estábamos en el camarín cuando tocamos todos por Medina, no sé si en el Lee, en el otro teatro, y el Chizo me decía, le hablaba a mi hígado, ¿no? Le decía, mirá, hígado, portate bien.
Portate bien.
Y el hígado viejo, ¿dónde está? Y lo tiraron a la mierda. ¿Pero cómo tiraron el hígado de Alejandro Medina? Tendría que estar. No sé dónde.
El lunes no perdona, nena. Oh.
Alejandro, querido, qué lindo, cómo la estamos disfrutando desde acá, pero cómo la está disfrutando la gente, Alejandro.
Sí, están allá en Salta, ¿no? ¿Cómo está la noche allá?
Hermosa, hermosa, con una luna llena, tremenda, pero nos llueven los mensajes de diferentes lados. Entonces yo lo que voy a proponerte es lo siguiente, mirá. Uno me dice, teniendo en cuenta que el papá de Alejandro le gustaba la música clásica y que su primer grupo se llama Las Estaciones en inglés, si tiene algo de connotación con Las Estaciones de Vivaldi. Una pregunta. El otro me pregunta a Anaí desde La Plata, ¿por qué no sigue cantando músicas como Corazón con el estilo de Te Amo, que la seducí, bla, 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 porque te va a matar Lola? Después nos preguntan sobre el tema Ángel, que un temón, que si por qué y si lo vas a hacer. Y la otra que también nos preguntan es, aparece como agradecimiento en La Pesada de Alejandro Medina y La Pesada, un agradecimiento a Kubilay, y tu hijo se llama Kubilay, ¿es por ahí?
Sí, está en La Plata, él vive en La Plata, ya tiene 49 años. Es músico, arquitecto, tiene una banda llamada Monstruo,
sí.
Canta como los dioses, y me dio un nietito nuevo que se llama Nico, que tiene un año y 3 meses, y tiene su hija Paloma, que tiene 12 años, también le hice una canción que se llama Seres de Luz, como también le hice otra Caralú, mi otra nieta, hija de León,
sí.
Que se llama Lara Lucila.
Mirá que...
se llama Lara Lu. Ya tengo que hacer uno para Nico, hice uno para Kubilay,
sí.
Y otro para León, otro para Lola,
sí.
Me falta Nico.
Buenísimo. Sí, con respecto a eso, lo de Kubilay, recuerdo cuando fui a ver la cuando se separa Soda Stereo, que justamente ponen un tema de él, ¿no? Qué impresionante eso. Bueno, lo que te quiero preguntar es si la parte letrística fue cambiando con el paso de los años, porque hay temas que tienen mucha profundidad, pero hay temas temas compositivos, a eso me refiero, que fueron cambiando con el paso del tiempo. ¿Cómo te ves proyectado de acá a muy poquito tiempo en este disco que está por venir? ¿Con qué nos vamos a encontrar?
Mira, el presente soy que te dice que nos vamos a encontrar con la
Sí.
droga hace mal, que es un tema, que es un misil, ¿no? Es un misil porque siento que la música, lo que canto sale por un cañonazo, ¿viste? Y la letra dice que la droga hace mal, el odio mucho más, la ignorancia hace desastres, del poder ni hablar. La mentira la carga el diablo, la verdad trae la luz. Armas atrás, las balas matan, armas atrás. Vámonos, 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 vámonos a buscar la paz. ¿De qué lado estás? Vámonos a buscar la paz. ¿De qué lado estás? Armas atrás. Eso es tremendo. ¡Wow, me!
Buenísimo,
Tremendo, tremendo.
buenísimo.
Y bueno, tengo eso, tengo el tema de. Tema también tranquilo, como siempre son diferentes estilos todo, ¿no? No puedo hacer cinco o seis formas diferentes de ritmo blues, de rock and roll.
Sí.
Voy cambiando, ¿viste? Y bueno, y eso es lo que tiene de bueno, ¿no? Que no sabes qué va a venir. Por ejemplo, el disco anterior, Yo Soy, es como una revista de Tony, ¿viste? De D'Artagnan,
Sí.
que cada tema es una aventura diferente a la otra. Bueno, eso es lo que me pasa con la música. Y ahora por esa razón este sábado preparé todos temas simples y de rock para tocar para los pibes. O sea,
Buenísimo.
una hora bailando rock and roll, no, 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 yo estoy bien enchufadísimo con eso.
Sí se te ve y se te ve feliz, que eso nos llena de alegría todo lo que te queremos, que somos mucho. Y bueno, para cerrar, pensé en algo, sí, que me parece que engloba esta felicidad, esta emoción que tengo de poderte tener por fin en el
Gracias.
programa, porque la venimos remando desde hace un tiempo. Justo se dio lo de la pandemia, después de que no coincidían con los horarios, los lunes estabas muy, muy ajetreado, y bueno, tenerte ahí, y lo que me sale es gracias al cielo, gracias a
Sí,
la vida.
también igualmente te agradezco mucho porque me emocionó mucho la producción que hiciste con todas las tapas de los discos, todo. Un amor impresionante, la melomanía pura. Te felicito y te agradezco muchísimo.
Ah, buenísimo,
Esta onda que
buenísimo.
hiciste conmigo.
Buenísimo. Yo también les quiero agradecer a los amigos de Perú que participaron, a la gente de La Plata, a
¿De Perú?
Rodolfo, a la gente de Perú. A la
¿Qué
gente de
pasó?
Perú tiene una adoración con vos. Hay un grupo de Perú que me comparte cosas.
Sí.
Hoy, como te decía, estuvo, bueno, un gran coleccionista, un melómano que quiero saludar, que es Alejandro, que, bueno, Alejandro, que es un doctor, y también estuvo Rodolfo Abadía, otro melómano que llevó los discos para que podamos compartir. Estuvo viendo revistas, nutriéndonos de todos lados. Entonces, te quiero decir muchas gracias a Lola que hicieron posible esto, y despedirnos con esto, ¿no? Gracias al cielo, gracias a la vida. Muchas
Gracias,
gracias, Alejandro Medina. Te quiero mucho, te queremos mucho.
gracias, hermano. A todos, Salta. Espero algún día poder estar allá. No, que no conozco Salta. Anduve por Jujuy, anduve por alrededor y no pisé Salta. Me gustaría que la gente de cultura me lleve para allá, porque de otra forma no, no hay.
Buenísimo, sería un lujazo poderte tener por acá. Te
Bueno,
mando
yo
un
no puedo
abrazo.
ver nada desde acá, no sé cómo se mueve ahí, pero si tiene que ser, así será.
Ya veremos a
Entonces,
ver qué
hacia
se
pronto,
puede
Lucho.
hacer, querido Alejandro. Te mandamos un abrazo grande. Gracias al
Gracias,
cielo,
hermano.
gracias a Dios por habernos dado el gusto de tener al gran Alejandro Medina esta noche en Melómano. Gracias, querido.
Gracias, melómano. Aguante siempre. Felicidad. Chao.